Julio, ¿realmente es grave la situación?
Bueno, a ver, para contextualizarlo, ustedes, me parece que ustedes hicieron un buen panino de lo que ha sucedido en Argentina. Yo escuchaba recién muy atentamente y es una correcta descripción. Nosotros venimos del año pasado de la precisamente denominada la sequía más dura, más fuerte de los últimos casi 50 años, que le hizo perder a Argentina casi 22 millones de toneladas de poroto de soja y casi 8 millones de toneladas de maíz. Como ustedes bien decían, eso fue una pérdida para los productores de casi 8 mil millones de dólares, porque además hubo como una combinación de la sequía perfecta en esos 3 o 4 meses, y en el momento de la cosecha, lo poco que había, hubo lluvias en ciertos lugares de casi 20 días seguidos, con lo cual eso generó el efecto germinador y aparte levantar la mercadería con humedad, con pérdidas de calidad. En este año nosotros tenemos un director científico, que es un doctor en meteorología, un hombre de aquilatada experiencia, un hombre mayor, que es don José Luis Gallelo. Él ya había de alguna manera cantado que se venía un niño, que si bien el niño podía ser moderado, él planteaba que podía haber fenómenos locales, atmosféricos, que potencian, que podían llegar a potenciar las lluvias en determinados sectores. Y esto fue lo que efectivamente sucedió en el norte de la provincia de Santa Fe, en los departamentos de Era, General Obligado, 9 de Julio, que es de la bota santafesina, la parte bien de arriba, en Santiago del Estero y en Chaco, en una cuenca que se llama los Bajos Meridionales. Ahí principalmente se focalizó el proceso más fuerte en materia de lluvias. Y cuando uno mira el acumulado de agua de los últimos 30 o 40 días, prácticamente no solamente ese lugar, sino que también el resto de Argentina ha tenido precipitaciones muy fuertes. De todos modos, a ver, después vamos a las consideraciones de este lugar donde nosotros hemos estimado en Santa Fe una pérdida de casi 230 millones de dólares. Pero me parece que a la gente también hay que tranquilizarla, que hay que esperar un poquito la evolución del clima en los próximos meses, pero hay sectores donde el maíz viene muy bien. Nosotros estamos viendo que en el resto de la zona núcleo de producción, Argentina podría llegar a tener una cosecha muy interesante de maíz del orden de 44 millones de toneladas. Habrá que esperar un poco el clima, cada uno depende esencialmente de lo que pueda pasar con el clima. Y en poroto de soja, nosotros por el momento estamos manteniendo la estimación de 50 millones de toneladas, no son los 61 que Argentina tuvo en su momento en algunas en la campaña récord, pero todavía mantenemos de alguna forma y esperamos que el tiempo no empañe estas estimaciones y que Argentina pueda tener esta producción. Ustedes bien lo planteaban recién, Argentina depende de la cosecha fundamentalmente, son 25 mil millones de dólares, 25, 28 mil millones de dólares que granos, harinas y aceite le generan a la balanza comercial, a las exportaciones argentinas. Por lo tanto, es un elemento central poder tener ahora esta fuerte cosecha de 50 millones de toneladas de soja y de 44 de maíz. El maíz viene mucho mejor porque lo agarró de alguna manera toda esta lluvia en el estado del cultivo, donde ya prácticamente estaba fuerte, estaba consolidado, y eso no lo ha afectado tanto. Esto nos quita las problemáticas que decíamos recién de Chaco, Santiago del Estero, y norte de Santa Fe, que son problemáticas muy, muy duras, porque acá ha habido localidades como Tostado, como Villa Minetti, donde directamente entraba el agua a los cascos urbanos, ¿no?
Claro.
Y la gente se encontró con el agua dentro de las casas, eso son pérdidas también que muchas veces no se contabilizan. Adentro de los propios cascos urbanos queda la humedad, la gente no sabe cómo sacarlo, tiene que hacer refacción, bueno, toda la problemática propia de estos eventos, ¿no? Pero bueno, me interesa más que todo comentarle a la gente que si el clima un poco ayuda, podemos llegar a tener una campaña aceptable en los próximos meses y que ayude de alguna manera a la macro argentina.
Claro. ¿Coinciden ustedes desde la Bolsa de Comercio de Rosario con la estimación de Coninagro de que la pérdida podría estar, la pérdida total, podría estar cerca de los 2.000 millones de dólares?
Queremos ser respetuosos de las estimaciones que realiza cada entidad, porque además son entidades amigas con las cuales compartimos consejos empresarios, actividades empresarias múltiples. Ellos lo que hicieron fue una estimación a grandes rasgos del área que tenía excesos hídricos y una estimación en base a un área creo que eran 2 millones y pico de hectáreas, y bueno, estimaron de alguna manera ese importe. Nosotros, únicamente me parece que por el momento, si las lluvias no agregan nuevas pérdidas, tal vez los importes sean algo menores, pero de todos modos, independientemente de la cifra, porque también la estimación nuestra es una estimación basada en base a supuestos que hacemos con ingenieros de allá de la zona del norte, cada uno trata de estimar de la mejor manera posible el evento. Lo que hay sí es de alguna manera una falta de planificación en Argentina de toda la cuestión hídrica, porque nosotros en el norte de Santa Fe, esta zona de los bajos submeridionales hoy tiene problemas de inundaciones, pero habitualmente tiene problemas de sequía. Con lo cual, lo que hace falta allí es un manejo de estos excedentes hídricos que en este momento todos quieren sacarse de encima, y que es el agua que posteriormente con reservorio podría utilizarse en el año siguiente cuando se necesita, especialmente porque hay mucha actividad ganadera allí.
Claro, o sea que falta, sigue estando vigente la deuda de obra pública, de infraestructura pública, para que el agua que por ahí viene en demasía se resguarde para los años de sequía, ¿verdad?
Claro, a ver, nosotros por ejemplo acá en la zona de bajos submeridionales en el norte de la provincia de Santa Fe hay un trabajo realizado con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones y el Instituto Nacional del Agua. Ese trabajo lo que hace de alguna manera es identificar los canales, porque en el norte de Santa Fe hay una parte de los canales, que es la línea Paraná, que va y desagua en el río Paraná. Pero después hay otra serie de canales, especialmente con el agua de Santiago del Estero y Chaco, que terminan en el río Salado, que pasa por la ciudad de Santa Fe. Allí se plantea de alguna forma algún sistema de inversiones, de manera tal que ciertos excedentes hídricos queden en reservorios. Pero bueno, hay un gran debate. Hoy, por ejemplo, el Instituto Nacional del Agua saca un dictamen donde los ingenieros plantean lo inadecuado de los cultivos agrícolas que se han hecho en los últimos años. Pero hay que tener cuidado también con esas apreciaciones, porque a ver, la soja, el maíz, el algodón, el girasol, le han dado a esa área una actividad económica, especialmente también la zona de Chaco, de Santiago del Estero. Yo estuve hace un tiempito atrás y encontré gente que se había venido a vivir a Buenos Aires, que había hermanos que tenían hermanos en Buenos Aires, y se habían vuelto, habían regresado a sus lugares de origen, específicamente en Santiago del Estero, a trabajar allá, porque había ahí toda una actividad agropecuaria que ha generado actividad. O sea, hay que tener cuidado cuando se cuestiona el modelo productivo. Lo que hay que pensar es cómo hacemos este modelo productivo sustentable, pero porque lo que hay que buscar es el reequilibrio territorial. La Argentina no puede tener, como tiene en provincia de Buenos Aires, prácticamente el 30-35% de la población argentina. Se necesitan desarrollos productivos que generen que la gente se quede en su lugar y que no venga a sufrir a las ciudades, porque cuando viene a las ciudades está fuera de su hábitat natural, donde nació. Los sufrimientos son mayores y los costos sociales son mayores también, ¿no?
Claro.
Creo que es parte de una integralidad y de un debate que Argentina tiene que darse. Y un debate donde tiene que participar las provincias, la nación, las entidades empresarias, la sociedad civil, para poder buscar las mejores soluciones en este campo.
Julio,
y no es retórica, creo que es realidad, ¿no?
Sí, sí, ojalá. Bueno, una de las deudas de nuestra democracia, ¿no? Usted al principio de la conversación lo mencionó, que tienen un especialista científico que analiza las cuestiones relacionadas con el clima. ¿Se sabe si seguirá lloviendo fuerte en toda la zona más afectada? Digo, el norte de Santa Fe, oeste de Corrientes, sur del Chaco.
Por lo menos, a ver, nosotros tenemos un área que es GEA, que se llama Guía Estratégica para el Agro, que invitamos a toda la audiencia que entren allí. Nosotros tenemos 35 estaciones meteorológicas que controlan precipitaciones, lluvias, temperaturas, etcétera, en 35 lugares de la zona núcleo argentina. Y después tenemos el consultora de climatología aplicada, que es una consultora que nos asesora, y el doctor Aiello, con otros especialistas, nos asesoran a través de allí. Siempre Hielo es muy cauto cuando él dice cualquier pronóstico más allá de los 5 días es ciencia ficción. Él mismo siempre lo plantea. De todos modos, lo que se preveía que iba a ser un verano lluvioso era porque él hace los análisis sobre la zona del Pacífico, a la altura de Lima, Perú, de acuerdo a las temperaturas de agua, allí específicamente en esa zona del Pacífico Ecuatorial, se hacen predicciones respecto si, y de acuerdo a la temperatura de esas aguas, termina afectando las lluvias en Brasil y termina afectando las lluvias en Argentina y en otros puntos a nivel mundial. Este fenómeno de la Niña y Niño, que tiene que ver con esas mediciones que hacen organismos importantes sobre las aguas. Lo que plantea Aiello, por el momento no había pronósticos de precipitaciones fuertes en la zona para estos días, pero él plantea que hay una gran variabilidad y que cree que puede seguir habiendo algunos fenómenos convectivos, de lluvias convectivas fuertes en la zona y en la zona núcleo también. Es difícil de decirlo, de todos modos, él se inclinaba por la idea, incluso con el ingeniero Cristian Russo, que está a cargo del tema del área de GEA, ya ellos preveían de alguna manera este esquema de situación. Pero es difícil saber de cara al futuro cómo va a continuar esto, ¿no?
Julio, ¿cómo le va? Consultarle por el tema de las obras y los canales, porque hay dos situaciones. Por ejemplo, se echan la culpa a los gobernadores entre sí, que el agua viene de una provincia hacia la otra, y también entre los productores, porque si el campo es privado, a veces no dejan pasar las obras que se hacen en general y se va pasando el agua de un campo al otro. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, en principio, ¿qué es lo que hay que hacer? En realidad es una tarea más de ingenieros hidráulicos. Acá en Santa Fe nosotros tenemos la facultad, la Universidad Nacional del Litoral, que tiene especialistas en este tema, y nosotros en lo que tiene que ver con la provincia de Santa Fe hay distintos canales. Ahora hay una licitación, Canal San Antonio, para las aguas que llegan desde Córdoba, y están estos informes del Consejo Federal de Inversiones. El debate central tiene que ver con si las aguas tienen que respetar las cuencas y por lo tanto los declives naturales, o si las aguas deberían de alguna manera en algunos sectores salir a través de canales, pues no por zonas de cuenca natural, como podría pasar en el norte de Santa Fe, saliendo por el Paraná sobre la línea Paraná, que son canales que están en el límite entre Chaco y Santa Fe. Son temas muy de especialistas. Es más, nosotros en la Bolsa estamos en este momento en conversaciones con especialistas hidráulicos de la provincia para tratar de pulir más una propuesta respecto de los canales, especialmente en el norte y lo que tienen que ver con Santa Fe, porque Santa Fe tiene una característica. Evidentemente, tanto Córdoba como Santiago del Estero y como Chaco son territorios más altos y que por lo tanto las cuencas naturales terminan en Santa Fe, con lo cual las problemáticas se potencian mucho más. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, el otro día estuve mirando ahí la parte de Tortugas, tanto el río Carcarañá como el arroyo Tortugas y el arroyo Cañada de Gómez son todos cursos naturales que traen las aguas desde Córdoba. O sea, acá no es una lucha entre provincias, sino buscar de manera consensuada el manejo de los excedentes. Sí, y lo que hacen los productores también de alguna forma es entendible. A ellos les llega el agua directamente a los campos e intentan de alguna forma no perder sus producciones. Creo que lo que hace falta es un ordenamiento jurídico institucional mucho más fuerte, más persistente a lo largo del tiempo, con participación también de las organizaciones agropecuarias, y que dé un ordenamiento a esto, y con equipos técnicos que sean solventes, que definan en cada lugar específico la solución.